De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este jueves 9 de mayo, dicen los del tiempo que poco a poco vamos a ir abandonando esta bajada de las temperaturas que ha refrescado el ambiente, mucho viento en las últimas horas, algo ha llovido también, porque nos viene el fin de semana una ola de calor, casi 30 grados, pero eso se lo iremos contando según vaya llegando el fin de semana. De momento en este día se espera como mucho 22, 23 grados, parecido al día de ayer. En el tráfico pues hay días muy parecidos y hoy yo creo que se parece pues a cualquier otro jueves de las últimas semanas. Porque hay bastantes problemas en las carreteras. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, efectivamente, complicaciones importantes, a lo que hay que añadir dos accidentes que en este momento dificultan la conducción. El primero de ellos ha tenido lugar en la 2 en Torrejón de Ardoz y ocasiona densidad circulatoria en dirección Zaragoza. Además, por efecto Mirón, hay retenciones importantes también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. El segundo alcance ha tenido lugar en la M50 en San Fernando de Henares y provoca tráfico lento hacia la A2. También seguimos pendientes en la 1 de la vía de un vehículo, el cual ya han retirado a la altura de San Agustín de Guadalix, pero que aún genera 7 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Tráfico intenso, además, en otras entradas a Madrid, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades también en ambos sentidos en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos de Jarama, dirección A1, Getafe hacia la A4, Majadahonda en sentido A5 y Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la A6.
Hubiera sido más fácil preguntar, Alfonso, ¿dónde no hay atascos?
Efectivamente.
En las calles de Madrid, Inmaculada Landera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, realmente por la mañana temprano es fácil que todas las carreteras tengan retenciones. Sí, vemos por el comportamiento en los accesos que son las habituales, las de todas las mañanas. Así que estos conductores habituales, lo que sí les tenemos que decir, que hay tres puntos que rompen completamente este esquema. Por una parte, las inmediaciones de Plaza de España. Se están relajando los conductores de la 5, están entrando estos últimos días más por la Cuesta de San Vicente y no es recomendable porque tienen ya la cuesta desde Arriaza con bastante saturación de tráfico y una vez superada la Plaza de España, la calle Princesa, todo ello en sentido norte, tiene una circulación lenta y condicionada. Como la calle Bailén, Ferraz, aunque no está mejor, no es recomendable porque tiene muy poca capacidad. No olviden, desde la A5, incorpórense a la M30. Ese lado, ese tramo paralelo a la Casa de Campo, es una buena opción. La pueden abandonar por el Puente de los Franceses. Destacamos al mismo tiempo, dentro de la M30, una colisión para que está afectando a los conductores procedentes del puente de Vallecas. Está más arriba, a la altura de la incorporación de Doctor García Tapia, en sentido norte. Y nos vamos más al norte, porque también vemos que se complica el nudo de Manoteras de manera especial. Y es que hay un accidente a la altura de Las Tablas, en la avenida de Burgos, sentido A1.
No hay novedad ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Madrid, de Renfe. jueves con muchísimos atascos. Y eso que todavía no han aparecido por aquí, de golpe 50.000 ingleses. Carlos Sánchez, buenos días.
Ya los veremos aquí.
Vamos, que si los vas a ver.
El 1 de junio.
Los vas a ver beber de verdad. ¿Qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Agustín Valladolid?
Si solo fuera a verles beber.
50.000 ingleses en un atasco, eso tiene que ser una cosa muy interesante.
Además, lo que se bebe ya sabe luego lo que pasa.
Ya sabe lo que pasa, que hay que desbeberlo. Javier Fernández Arriba, ¿de qué hay que hablar hoy?
Pues Juan Pablo, hoy es el Día de Europa. Debemos valorar mucho más lo que Europa representa para nosotros en nuestro día a día. Te puedo contar que hay iniciativas ciudadanas en favor de lo que representa la Unión Europea. En concreto, se está creando una asociación de amistad España-Europa promovida por Jesús Osuna, que ya presidió la asociación España-China. Se trata de explicar bien y de manera entretenida a los españoles lo que representa, lo que sirve, lo que nos beneficia la Unión Europea. También conlleva compromisos y obligaciones, como todo. Muy ilustrativo hoy el artículo en El País de Josep Borrell, titulado Por un relanzamiento europeo, aboga por más competencias para el Parlamento Europeo y la codecisión con los gobiernos en materias clave como fiscalidad, presupuesto plurianual o establecimiento de recursos propios de la Unión. Fundamental, sin duda, lo que plantea Borrell. Solo una duda, si él hubiera seguido en el gobierno y no hubiera ido al Parlamento Europeo, ¿hubiera escrito lo mismo? Yo creo que la respuesta es sí, porque sabe que de la trascendencia del proyecto europeo, no solo para los beneficios económicos y sociales de los europeos, sino por la paz que disfrutamos tras dos guerras mundiales en el siglo pasado. Los que atacan a la Unión Europea no alcanzan a comprender lo que realmente significa. Eso no quita que haya que mejorar o rectificar los errores. Ya sé que en España estamos enfrascados con la permanente campaña electoral, con el último movimiento de Pedro Sánchez colocando al primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, como presidente del Senado. Bueno, veremos si los independentistas no bloquean su elección como senador en el Parlamento catalán. La figura de Iceta y sus excentricidades dialécticas en los mítines y su incontinencia verbal, por ejemplo, dijo en 10 años si hay un 60% de independentistas habrá que canalizarlo con una consulta. Bueno, mucho que analizar hoy con lo de Iceta y con la extraordinaria equivocación de Pablo Casado y Albert Rivera, según mi modesta opinión, de pelearse ahora cuando los electores esperan otra actitud en esta vorágine electoral en la que los procesados por el intento de golpe de Estado en Cataluña pretenden aprovechar para que se pare el juicio. En principio, los presos electos podrán recoger sus acreditaciones, pero no se va a suspender el juicio. ¿Qué opinan nuestros contertulios? Eso sí, les he visto, Juan Pablo, observar con atención las fotos de Archie.
¿Archie?
Sí, Archie. Archie Harrison Mountbatten Windsor, el primer bebé mestizo de la realeza británica, el niño que no será alteza, como titulan algunos periódicos. Y hablando de británicos, y en plena polémica por el desenlace del Brexit, una curiosidad. Pensabas que hoy no iba a hablar del gran fenómeno sociológico. Fútbol es fútbol, que dijo Boskov. Y el Ajax vio cómo en el minuto 95 el Tottenham le eliminaba y se esfumaba la ansiada final de la Champions. Y a lo que voy, en pleno Brexit, la final de la Champions, de la Copa de Europa, la van a jugar dos equipos británicos, Liverpool y Tottenham. Y ya veremos qué pasa hoy en la Europa League. En principio llevan ventaja otros dos británicos, Arsenal y Chelsea, y los británicos participando en las elecciones al Parlamento Europeo.
Aunque no sea nuestro territorio y nuestra competencia, esto de que puedan llegar cuatro equipos ingleses, británicos, a las finales europeas, yo creo que va a ser el debate más profundo que vamos a hacer sobre Europa en los próximos 15 días, querido Carlos Sánchez.
Hombre, ya les tocaba, ¿no? Llevan años y años gastándose millones y millones de libras esterlinas contratando a buena parte de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que ya les toca.
Les tocaba. ¿Pero crees, Agustín, que va a haber un debate profundo sobre Europa en los próximos 15 días? ¿O como mucho vamos a llegar a por qué han llegado los británicos, a los del Brexit han llegado a las finales europeas?
Si conseguimos rescatar el tema de Gibraltar en la campaña, igual podemos hablar algo de Europa colateralmente. No, no creo yo que esta campaña sea además la más apropiada para hablar de Europa, sinceramente.
¿Por qué? ¿Por qué no es la más apropiada?
Hombre, la de las europeas sí, perdón.
Sí, sí.
Estaba pensando más en las municipales y autonómicas, sí, que evidentemente van a arrastrar a su vez a las europeas y por lo tanto de Europa se hablará lo justito.
Muy poco. Sí, porque cuando se pone Borrell a escribir esto del presupuesto propio y todo esto lo escribe Borrell y ya está, y ahí se queda y queda puesto en el papel.
Sí, no tiene, es candidato a Europa, él aspira probablemente a tener alguna comisión, incluso la propia presidencia de la Comisión Europea. Y está en esa labor. A mí, en el caso de Borrell, fíjate, aunque sea una cuestión meramente formal, Lo que me llama la atención es que no haya renunciado. Yo sé que es compatible ser ministro en funciones con ser candidato, pero tanto que hablamos a veces en democracia de las formas y de la estética, no me parece bien que empiece a hacer campaña electoral siendo ministro en funciones. No es una cosa que vea razonablemente. La percepción de que pueda utilizar ese cargo, de esa en fin, la visibilidad que te permite ser ministro de Exteriores, siendo a la vez candidato, con unas aspiraciones evidentes a Europa, hombre, podemos recubrirlo con estos artículos de europeísmo además absolutamente necesario, porque a fuerza de repetir sistemáticamente lo mismo y de leer todos los días lo mismo, y el fracaso tras fracaso de Theresa May, al final ya empezamos a quitar importancia a una cosa que es muy grave, y que es que la Unión Europea sigue estando en una crisis política, social y económica evidentísima, ¿no? Y que además eso va a marcar el futuro de todos los gobiernos, empezando por el que empieza ahora de Pedro Sánchez.
Pero poco se va a hablar de esa crisis, Carlos.
Bueno, es que la Unión Europea, el propio Juncker en su despedida que está haciendo, digamos, en diferentes fases, está reconociendo muchos errores de la Unión Europea. El primero que hizo hace unos meses diciendo que se habían pasado varios pueblos, como se suele decir, con Grecia. Es decir, ellos reconocieron que con Grecia se había cebado a la Unión Europea. Y esas heridas que dejaron en Grecia se han extendido al resto de Europa. Hoy Europa ve Bruselas como casi un adversario político, pero precisamente por los errores de la Comisión Europea. Y resolver esto va a tardar muchas generaciones. Es decir, hay países como Italia, donde dos partidos que son muy críticos, son euroescépticos, están en el gobierno. En Grecia, evidentemente, lo que han sufrido es tremendo. España probablemente se ha salvado, bueno, por razones casi históricas. España siempre ha sido el país más europeísta, bueno, porque ha sido un país que ha recibido más de 100.000 millones de euros de fondos comunitarios y siempre ha sido muy, 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 muy pro-europeo. Pero en Holanda, en Austria, en Dinamarca, en Suecia, son muy críticos con Europa. Carlos, lo que ha hecho Europa es cometer muchos errores en los últimos años.
No solamente en economía. Tú fíjate que el asunto de la inmigración, del que tanto se ha hablado, o se habla cuando recurrentemente, ya en estas fechas...
Se habla de echar gente, no se habla de la inmigración, se habla de echar gente.
Se habla de echar gente, se habla de políticas absolutamente dispares y disparatadas en muchos casos. Pero tú fíjate también el caso, simplemente ayer, ¿no? La reacción que tiene Mogherini después de este episodio de crisis entre Irán y Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea queda como sorprendida por un episodio, como si fuera algo en el que la Unión Europea está invitada y a ver qué se puede hacer, pero es decir, queda absolutamente descolocada. No tiene ni margen de reacción ya ahora mismo, ni político, ni social, ni de ningún tipo. Y si encima el Parlamento Europeo empieza a, en fin, por la vía de estas nuevas elecciones, a las que, por cierto, va a concurrir el Reino Unido,
sí.
sin saber si está dentro.
Además de la jugada de la Copa Europa, van a las elecciones. Sí.
Exactamente. Claro, se empieza a plantear la tesis de un Parlamento Europeo más radicalizado en los extremos.
Más anti-europeo.
Que le ponga la cara B a lo que han dicho mis compañeros. En el tema de Grecia, yo creo que tiene, es verdad que con Grecia se quiso dar un ejemplo, ¿no? Y por lo tanto toda medida ejemplarizante siempre tiene excesos, pero al mismo tiempo,
porque no es impartir
Grecia hoy es lo que es y empieza a sacar la cabeza porque hay alguien que le exigió disciplina, porque ya sabíamos en qué situación estaban los griegos cuando interviene la Unión Europea, Era un país bastante complicado, con unos excesos en gasto público tremendos, con unos enormes problemas de todo tipo, entre el ámbito económico, con abusos en el ámbito de la administración pública por parte de mucha gente.
Y con una corrupción galopante,
eso,
sí.
Bueno, entonces, eso también hay que verlo, En el tema de Borrell, por ser también muy, muy breve. Hombre, si en vez de ser candidato a la Unión Europea fuera candidato normal al Parlamento Nacional, no estaríamos diciendo que porque está en funciones. Por lo tanto, yo creo que quizá hay afearle a Borrell que hable de Europa siendo ministro de funciones.
Hay una diferencia. Es decir, un candidato a las elecciones nacionales, que a lo mejor sea ministro en funciones, puede tener la expectativa de seguir como ministro. Es decir, no tiene por qué abandonar el ministerio. Un ministro que sabes que va a dejar el ministerio, que sabes que fehacientemente lo tiene que dejar, lo razonable es que lo hubiera dejado. Para mí, desde mi punto de vista, no hay ningún vacío de poder.
Nombrar ministro a alguien por un par de meses, primero no es fácil.
No tienes por qué. Oye, Mariano Rajoy reasignó carteras para muy breve espacio de tiempo. No hay un problema de representatividad.
Desde mi punto de vista, pero bueno. Entiendo lo que dices y en parte lo puedo compartir, pero creo que no es esencial.
La ministra de Justicia puede tener la expectativa de seguir como ministra de Justicia. Luego ocurrirá o no.
Creo yo también.
He sacado un mal ejemplo, me parece. Pero
en ese caso, Juan Manuel, diría más que el ministro de Fomento. El ministro de Fomento acierta seguro.
El ministro de Fomento.
Ahí acierta seguro.
Puede tener incluso la expectativa de querer ser vicepresidente
del
gobierno.
Por ejemplo,
ser nombrado previamente. Pero un ministro de Exteriores que va a dejar de serlo.
Vicepresidente del gobierno.
Ya lo es.
Yo solamente un apunto con el tema de Grecia. Por lo que decía Agustín.
Que estimen los oyentes el debate europeo, que poco van a hablar de esta campaña que estamos teniendo aquí.
Es importante porque Juncker lo que ha planteado en los últimos meses ha pedido disculpas por el caso griego, y además él ha hecho unas conclusiones sobre sus 5 años como presidente de la Comisión Europea, diciendo que por primera vez teníamos no una comisión de carácter técnico, que acordaos, hace años se decía, Bruselas, el organismo burocrático y administrativo de la Unión Europea. Él dice que ha habido una comisión muy política y presume de ello. Y claro, hacer política y expulsar a un país casi del sistema económico europeo por la política del Banco Central Europeo. Cuando dice Agustín, tiene razón, que evidentemente ahora las cuentas públicas de Grecia son incluso mejores que las españolas.
Sí, sí.
Pero claro, tiene ahí una deuda del 170% del PIB, que esa es una losa insalvable, que esa no la van a pagar ni Juncker ni sus hijos.
Pero la tiene asumida el Banco Central Europeo, ¿no?
No, aunque la tenga asumida el Banco Central Europeo.
Si no está en las bodegas del Banco Central Europeo.
Pero es una deuda que influye en la capacidad de autogobierno y en la soberanía fiscal de Grecia. Y mientras no se demuestre lo contrario, la soberanía fiscal de los estados está ahí en el Tratado de la Unión Europea.
Si lees a Borrell y dice que hay que avanzar en lo contrario.
Claro, ese es el debate de fondo.
Claro, es que ese es el debate de fondo,
evitar que vuelva a pasar eso.
Armonización fiscal.
Ese es el debate de fondo.
Claro.
Entre
que no
unos,
va, debate que no va a haber en la campaña.
Unos que dicen que hay que avanzar en el federalismo, es decir, vamos a integrar mucho más a la Unión Europea, y otros que dicen, vamos a hacer un alto en el camino. Hemos avanzado mucho en los últimos años, desde la Acta Única Europea de 1992, de la Unión Económica Monetaria de 1999, vamos a hacer un alto en el camino, porque hay mucha gente que todavía no ve con recelos la Unión, el proceso de integración. Por lo tanto, ese es el debate de fondo. Pero el hecho de tener una Comisión Europea tan política significa que luego hay que juzgarle en términos políticos, y cuando ha querido ejemplarizarlo, pues ahí está el resultado.
No, pero yo, hablando de la Comisión Europea, hombre, en organizaciones internacionales, esa organización es, como por ejemplo la ONU, lo que los países que la forman quieren que sea. Ahora mismo el problema que había, por ejemplo, una Comisión Europea presidida por Jacques Delors en años A, con François Mitterrand o con Felipe González o Helmut Kohl o incluso Margaret Thatcher, pesos pesados, con una visión europea de largo alcance, no cortoplacista como la de ahora, que solo están pensando en las próximas elecciones, pues la Comisión tenía un peso. Ahora mismo, con el señor Juncker, el presidente de la Comisión, y el señor Tusk como presidente del Consejo, ahí quien ha estado mandando, y no solo en este mandato, sino en el anterior y en el anterior,
Alemania y Francia.
O sea, que ahí hay unos países que son los que forman o están marcando el paso a la Comisión Europea. En ese sentido, yo creo que es fundamental. Dejaba en la intervención algo muy importante. Además de la cuestión económica y social, la Unión Europea ha permitido que en Europa no vuelva a haber una guerra después de las 2 guerras mundiales que hubo en el siglo pasado. Algo que no se valora, quizá porque en España, afortunadamente, o no lo sé, eso sería un debate más en profundidad. No participamos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y no tenemos una sensación que cuando tú recorres Europa y te fijas en lo que piensan los ciudadanos, le ponen mucho, mucho énfasis a lo que es su tranquilidad, su seguridad, etcétera, etcétera.
Bueno, pues hay elecciones europeas el 26 de mayo en todos los países miembros de la Unión, y por supuesto que el debate europeo o europeísta o antieuropeísta, pues a lo mejor está mucho más vivo en otros países que en España, porque tenemos esas elecciones municipales y autonómicas y venimos de unas generales. Ahora que estabais aquí discrepando, Agustín y Manuel, sobre si es compatible o no, o si las formas hay que cuidarlas, ser ministro de Exteriores, presentarse a las elecciones, ¿es compatible ser presidente del Senado y diputado en el Parlamento Autonómico y líder del Partido Socialista en Cataluña? ¿Todo se puede hacer a la vez en esta vida, Agustín? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué le recomendarías a IZ?
Hombre, en este caso yo creo que vendrá una cosa después de la otra, ¿no?
Sí.
No creo que sea compatible, no, eso, ese papel. Estamos hablando de la
portavoz
cuarta...
del PSC en el Parlamento Autonómico y presidente del Senado, no se puede ser.
No. Aunque pudiera ser compatibilizar ambas funciones desde un punto de vista legal, que no creo, en todo caso, digamos, es imposible. Estamos hablando de la cuarta autoridad del Estado, que en algunos casos ha sido decorativa, pero en otros no. En este caso no parece que vaya a ser estrictamente decorativa. Sin darle tampoco, sin exacerbar, digamos, la importancia, porque al final Pío García Escudero, que es el actual presidente del Senado en funciones, hasta dentro de poco...
Hasta el día 21.
En el caso de una orden de Mariano Rajoy, ¿qué hubiera hecho? Hubiera seguido la orden de Mariano Rajoy, lo mismo que Ana Pastor... o lo mismo que en su día hicieron los presidentes de las cámaras de pertenecientes al Partido Socialista. Es verdad que, ahora entraremos un poco más a fondo en la cuestión, sí, pero es verdad que Iceta tiene un perfil muy, bueno, muy definido, y todos conocemos por dónde van los tiros, pero yo creo que en un momento determinado se pondría evidentemente al lado de la decisión mayoritaria de su partido, y estoy pensando en una aplicación potencial y futura del 155, no tengo la menor duda.
Sí, Manuel.
No, yo creo que el 155 de alguna manera está superado, pero no porque se haya propuesto a Mikel Iceta como candidato al Senado, sino por el resultado de las urnas. Es decir, aquí lo que importa ya no es tanto la presidencia del Senado en este caso, sino la mayoría absoluta que tiene el Partido Socialista. Yo creo que Sánchez tiene bastante clara su hoja de ruta, ¿no? Lo que pasa es que no la cuenta, ¿no? El caso de Iceta, yo creo que a veces los periodistas...
Iceta forma parte de la hoja de ruta, entonces.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que Iceta, vamos a ver, a veces los periodistas construimos mitología reinventando a personajes que han ido de fracaso en fracaso, ¿no? Y además presentándolo como un acierto, que es el caso de Iceta. Hoy se habla de que es un movimiento político interesante, porque Iceta es un estratega, es un paradigma de la moderación y del diálogo, en fin, es un tipo pragmático. Bien, pero sus antecedentes son los que son, y no podemos evitarlo. Es primero que hundió el PSC hasta convertirlo en un partido casi residual, ¿no? Y si ha remontado en Cataluña ha sido sencillamente por el efecto Pedro Sánchez, no ha sido por el efecto Iceta. Iceta incorporó al programa electoral del PSC el derecho a decidir. Luego el PSOE a nivel nacional le obligó a renunciar a ello, ¿no? Él inició una campaña de presión que a mí me pareció intolerable, y así lo denuncié, a la justicia, ¿no? Planteando pues posibles indultos cuando ni siquiera había terminado la instrucción.
No estaba empezando la instrucción.
O planteando incluso la necesidad democrática de que no se decretara prisión provisional contra los acusados de rebelión. Tampoco ha funcionado en estos 10 meses la política de apaciguamiento, y tampoco Iceta consiguió que el separatismo catalán se incorporara a los presupuestos generales del Estado. Es decir, se tumbaron los presupuestos generales del Estado pese a que uno de los que me dio en esto fue Iceta. Yo creo que no ha funcionado absolutamente nada. Lo que pasa es que olvidamos alguna cosa. Estamos encelados, Senado, 155. Sánchez le debe mucho a Iceta. Sánchez no habría sido secretario general del Partido Socialista, de nuevo, después de haber sido defenestrado, si el PSC no le hubiera aupado frente a Susana Díaz. Por eso digo que la conectividad que hay entre Sánchez e Iceta es mucha, y yo me parece estupendo que quiera premiarle a nivel personal. Yo no creo que vaya a compatibilizarlo, no puede ser portavoz en el Parlamento de Cataluña. No sé ni siquiera si seguirá dirigiendo el PSC a medio plazo, porque que es a lo que voy de fondo. Yo creo que lo que volvemos es en la estrategia de Sánchez con Iceta, es volver a una casilla de salida. La casilla de salida es 2004 con Rodríguez Zapatero. Una propuesta de reforma estatutaria, sabiendo ya, porque se ha dicho por parte de Esquerra, que la vía unilateral de la independencia no es posible, todos son plenamente conscientes de que no puede haber un referéndum de autodeterminación, Y a partir de ahí, ¿cuál es la solución alternativa que queda? La solución que ha planteado Sánchez, la ha planteado, quien no quiera escuchar que no escuche, es una reforma estatutaria. Pero esa reforma estatutaria está basada efectivamente en los planteamientos que ha defendido siempre IZ. Uno, hipotéticamente, contemplar el derecho a decidir, que es una cosa que allí te da muchos votos. Dos, contemplar a Cataluña como nación. Esto no es nuevo, ya lo hizo Rodríguez Zapatero. Se lo tumbó el Constitucional, pero ya lo hizo Rodríguez Zapatero. Y tercero, esa especie de reforma estatutaria federalizante, que te permita disponer, por ejemplo, de aparatos de justicia propios, todo lo que tumbó el Tribunal Constitucional, rehabilitarlo. Para eso sí es esencial IZ. Y para eso sí es esencial una mayoría.
Es esencial cambiar la Constitución.
No lo tengo claro. A lo mejor vale con cambiar el Tribunal Constitucional. Vamos a no ser ingenuos.
De todas maneras, el problema no es IZ. El problema, en todo caso, será Pedro Sánchez, de lo que tú has definido.
A ver, tu primer análisis de este asunto IZ.
Decía Manolo al principio, con buen criterio, que en política las formas son muy importantes. Y yo creo que uno de los defectos, en mi opinión, de la política española es que nos fijamos demasiado muchas veces en las formas y no en el fondo. Yo creo que el hecho de que el señor Iceta sea presidente del Senado es irrelevante. Es decir, lo relevante verdaderamente es para qué sirve el Senado. Ese es el debate de fondo. Es decir, a mí me parece, cuando hablaba ahora Manolo del tema de modificaciones de la legalidad de los territorios, de que hay que hacer un nuevo estatuto según que puede plantearse algo distinto a lo que es hoy en día la estatuto de autonomía recortado por el Tribunal Constitucional, ese es un debate de fondo que tiene que estar en el Senado. Es decir, a mí, cuando yo ayer se hizo público que el señor presidente del gobierno quiere lanzar a Iceta como presidente del Senado, no me pareció ni bien ni mal. Lo que me parece que es insuficiente. Lo que tiene que plantear es el debate de cómo reformar el Senado. Ya hay un primer trabajo que hizo Paco Rubio Llorente cuando era presidente del Consejo de Estado, donde planteó alternativas para reformar el Senado y cumplir el mandato constitucional, que el Senado es la Cámara Territorial. Es decir, y desgraciadamente lo que vamos a vivir en el próximo Congreso de los Diputados, que se va a inaugurar dentro de muy poquito tiempo, es que de nuevo el Congreso es el espacio de disputa territorial. Nunca ha habido tantos partidos regionalistas y nacionalistas del Congreso como va a haber en esta legislatura. Por lo tanto, el debate no es el señor Iceta. El debate es que para qué sirve el Senado.
Ahora seguimos profundizando en este paso primero que ha dado Pedro Sánchez y en lo que significa. En el tiempo de la tertulia, ahora llegamos a las 9, actualizamos la información con Agustín Valladolid, Manuel Marín, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, aquí estamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Es jueves 9 de mayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Manuel Marín, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Ahora mismo continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráiz.
Vamos hacia un día en el que vamos a seguir muy pendientes de la evolución del estado de salud del ex vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ayer, recordemos, sufría un ictus en su vivienda de Majadahonda y fue trasladado inmediatamente hasta el Hospital Puerta de Hierro, donde permanece ingresado en estado grave. Por otro lado, la diputada por Barcelona del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha mostrado esta mañana su preocupación de nuevo por la elección de Mikel Iceta, la posible elección de Iceta como nuevo presidente del Senado. Ha sido a la llegada del desayuno, en el que va a participar a partir de esta hora el líder popular Pablo Casado, con la cabeza de lista para las europeas por esta formación, Dolors Montserrat.
Ya lo dije ayer, el señor Mikel Iceta ha sido el blanqueador del nacionalismo, una persona que ha promovido los indultos para los golpistas, un señor que ha defendido activamente en su vida política el derecho presunto de autodeterminación de Cataluña, con lo cual me parece una muy mala decisión para el Senado.
A las 12 de esta noche comienza la campaña electoral de las europeas, municipales y autonómicas, y el Tribunal Constitucional debe decidir antes de esa hora sobre los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra la decisión de permitir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de presentarse como candidato a las elecciones europeas. Aquí en Madrid, la Federación de Asociaciones de Vecinos va a registrar esta mañana las más de 40.000 firmas que ha recogido en contra del recorte de los horarios en 14 centros de atención primaria. Escuchamos a dos de los portavoces.
Nosotros, como vecinos, defendemos una mayor inversión en primaria, en sanidad pública, y en absoluto queremos que esto se vea como un conflicto entre ciudadanos y personal que nos atiende, en absoluto. Nosotros queremos lo mejor para estas personas que nos atienden, la mayor inversión. Ahora bien, no en detrimento de un servicio fundamental y básico como es el de la salud para nosotros.
Hay muchísimas personas, trabajadores fundamentalmente, que no salen de trabajar antes de las 6 de la tarde, que no pueden llegar a su centro de salud. Las condiciones de trabajo, desde luego, no permiten pedir permisos. ¿Esto en qué va a afectar? A los propios trabajadores que no pueden venir a traer a sus hijos o a acompañar a sus mayores.
Miramos ya a las carreteras madrileñas para saber cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tres accidentes que complican la conducción. El primero ha tenido lugar en la M50 en San Fernando de Henares y provoca tráfico lento en dirección a la 2. El segundo en la A42 origina intensidad circulatoria en Getafe hacia Toledo. Y el tercero en la M40 en Monte Carmelo genera retenciones hacia la 6. En esta ronda de circunvalación hay complicaciones en la zona de Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en la zona del barrio de la Fortuna, dirección a la A6 y en Pozuelo y Villaverde en ambos sentidos. Tráfico intenso, además de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ambos sentidos, dificultades en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida por la 3 en Rivas, hacia Madrid. Por último, en la M50, retenciones en Paracuellos del Jarama, dirección a 1, Getafe hacia la 4, Majadahonda, sentido a 5, y Alcorcón y Boadía del Monte hacia la 6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos pendientes
Por un lado, de una incidencia, atentos, un accidente tiene lugar en la avenida de Burgos, también conocida como A1, atentos, a la altura de las tablas. Esto afecta en sentido salida, dificultades que se reflejan ya en las proximidades al nudo de Manoteras, afectando, por tanto, a ambos sentidos de la circulación del M30. Afecta también a los conductores que acceden por la M607, debido a que las retenciones alcanzan el nudo de Colmenar, así como también atentos si salen de la ciudad por el norte del paseo de la Castellana. Por otro lado, ha finalizado una incidencia, pero todavía nos deja las retenciones visibles en el arco oeste de la M30. Esta incidencia estaba localizada en la salida superficie de los túneles y, por tanto, todo ese arco oeste de la M30, que empieza a mejorar la circulación, en los últimos minutos está presentando más retenciones de las habituales.
En cuanto al tiempo, este jueves llegaremos a los 23 grados en muchos puntos, pero de cara al fin de semana las temperaturas suben y alcanzaremos los 30. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Continuamos con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Les recuerdo que esta noche en El Enfoque con Félix Madero tendrán toda la información del comienzo de la campaña electoral en Madrid, autonómica, se renueva el Parlamento Autonómico y todos los ayuntamientos de nuestra comunidad, el Ayuntamiento de la ciudad, por supuesto, de la capital, así como todos los ayuntamientos de España, el 26 de mayo y el Parlamento Europeo, en esta campaña que comienza unos días después, tan solo, de la celebración de las elecciones generales. Y para completar el análisis de lo que veníamos haciendo hace unos minutos con respecto al primer paso que ha dado el presidente del gobierno, porque claro, el 21 de mayo se constituyen las Cortes, está negociando con Podemos la configuración de la mesa del Congreso y estábamos con el nombre de Miquel Iceta sobre la mesa. Estaba aquí repasando la composición del Parlamento de Cataluña. Él tiene que ser senador para ser presidente del Senado y a esta hora no lo es. No es, y tiene que sustituir a José Montilla, que es el que tiene el puesto, y lo deja para Iceta. Sumando los votos de los que han dicho que van a apoyar a Iceta, el PSC y Cataluña en Comú Podemos en Cataluña, pues son 17 y 8, son 25. Y en contra, los que han dicho que van a votar en contra de momento, el PP y Ciudadanos solamente, ya son 40, y a partir de ahí sumamos los 32 de Esquerra y los de la CUP, pues no tiene más síes que noes, porque los de Juntos por Cataluña, que son 34, de momento no han dicho nada. El caso es que hoy ya se ha bloqueado la votación de Iceta como senador en el Parlamento Autonómico y se queda para la semana que viene. Y esto hay que negociarlo. Yo no sé si esto lo sabía, supongo que esto lo sabían antes de tomar la decisión, tanto Sánchez como Iceta, que tenían que negociarlo, ¿no? Se supone, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la mecánica de elección de los senadores autonómicos es prácticamente una mecánica automática. No sé, yo no conozco ningún caso de que el senador que le corresponde a un partido sea vetado por el resto, salvo en algún caso muy excepcional.
El Parlamento de Cataluña hemos visto muchas cosas.
Bueno, bien, sí.
Por eso te digo.
Sí, que... pero bueno, que lo normal...
Necesita más ideas que no es.
Para que los oyentes lo entiendan es, en función de los porcentajes que tienen las elecciones autonómicas, los distintos partidos le corresponden un número determinado de senadores. Al PSC le corresponde uno. Ese uno lo ocupa, ese puesto lo ocupa hoy el señor Montilla. Al que se le ha debido convencer para que ceda su plaza al actual secretario general del PSC, a Miquel Iceta. Lo normal es que, si el PP tuviera esa posibilidad, lo normal es que todos los partidos, incluso Esquerra Republicana y el PDeCAT, votarían por ese el nombramiento de ese senador que propone el Partido Popular.
Que el automatismo en política no suele
ya funcionar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que esta es la peculiaridad.
Claro,
estamos en la anomalía catalana.
Exacto.
Entonces, como estamos en la anomalía catalana, digamos, lo que es normal, lo que hasta ahora era normal en todas estas circunstancias, en casos como este, no se producirá esa normalidad. ¿Qué ocurre? Que de repente estos se han visto sorprendidos, cuando digo estos, digo los independentistas, por esa maniobra, ese golpe de efecto que tanto le gusta a nuestro presidente del gobierno, los golpes de efectos que le gusta sorprender al personal.
Sí.
y han visto la posibilidad de volver a montar un numerito, sacarle algún partido o por lo menos por montar el paripé propagandístico de nuevo. No tengo ninguna duda que el miércoles Esquerra Republicana va a votar a favor, sin lugar a dudas, porque lo que menos le puede interesar a Esquerra Republicana es que haya otro, bueno, no sé si lo que menos o lo que más, pero desde luego a Esquerra Republicana esa tercera vía de Izeta le gusta, claro que le gusta,
pero hay una clave.
Por lo tanto yo creo que esto es otra vez una manera, con el juicio del proceso en el Tribunal Supremo abierta,
pidiendo los abogados el suplicatorio y que se pare el juicio, es que se junta todo.
Debe decir, oiga, yo no pongo palos en su rueda, pero écheme usted una mano en esta otra cosa. Con lo cual es inaudito. Es decir, aquí esto del cambio de cromos con el tema del juicio del proceso debería estar fuera, digamos, de lo que es la normalidad política. Dejen ustedes a los jueces tranquilos.
Como diría
Marchena, hagan ustedes los recursos
aquí
que
estamos por imperativo legal,
que
no
consideren legalmente
otro tipo de discusiones.
Que tienen que hacer, tienen toda la legitimidad para presentar lo que han hecho los abogados defensores, sin lugar a dudas, como lo mismo que el tribunal decidirá lo que tenga que decidir en función de la ley.
La fiscalía ya ha dicho que no ha lugar a la petición de los abogados, ya se ha presentado la fiscalía.
Es que sería como algo así como preventivamente concederles un suplicatorio preventivo, porque además las cámaras no están constituidas.
Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices, excepto en una cosa, que no es porque no esté de acuerdo, es sencillamente porque no lo sé. Esa absoluta certeza de que Esquerra votará a favor de Izeta, sinceramente, yo pienso que será así. A mí me cuesta mucho pensar que Pedro Sánchez...
Sobre todo, Manuel, por una razón, porque si votaran en contra, se les volvería en contra.
Bueno, veremos.
Estamos en campaña electoral, que es el tercer factor.
Tampoco sabemos
que... Es el tercer factor que hay que meter en la sartén.
Hay factores que hay que tener en cuenta ahí, como es la fractura tan profunda que hay en el separatismo catalán ahora mismo, entre el PDeCAT, entre Esquerra Republicana. Hay que mantener la tesis de que en el Parlamento de Cataluña sigue mandando Torra y el grupo de Torra. Es decir, a partir de ahí Torra está vinculado a Puigdemont. Es decir, Esquerra tiene 32 escaños, es verdad, y Esquerra puede estar en una línea más pragmática o más negociadora, puede parecerle bien, pero es que tampoco tengo claro que sin los votos del PSC sin los votos del PDeCAT vaya a salirle la votación. Aún así, me cuesta mucho pensar que se anuncie una cosa así sin que haya algo pactado. Pero es que también dimos por hecho que estaba pactado lo de los presupuestos generales del Estado. Aquí, uh-huh, en esta mesa hemos discutido, no tengáis duda, nadie va a cercenar la legislatura de Sánchez. Sánchez se va a 2020, esto es un juego y es un postureo. Pumba, le tumbaron los presupuestos. Es decir, no infravaloremos la capacidad que tiene el separatismo de volvernos a todos locos en cuestión de unas horas, ¿no? Y luego es verdad que hay un factor, y lo has dicho tú muy claramente, Esquerra Republicana de Cataluña, hoy, a día de hoy, sabe que el juicio les va muy mal, muy mal. Es decir, que es un juicio que va a acabar en una condena, porque peor para todos ellos no ha podido ir. Incluso con sus propios testigos de la defensa, han hecho el más absoluto de los ridículos desde la pura técnica procesal.
Esta semana misma con el jefe de los antidisturbios.
Y luego hay una cosa muy determinante, que termino ya. No podemos dar en una democracia como cariz de normalidad, que lo estamos haciendo de manera casi inconsciente, dar cariz de normalidad a un argumento. Es decir, Esquerra cambia cromos, Esquerra quiere esto a cambio de la libertad. Oiga, pero si es que esto no es competencia del presidente del gobierno, ni de la ministra de Justicia, ni siquiera de la propia fiscalía. Es decir, esto es una competencia de unos magistrados, y hay una legislación en vigor y hay una ley de enjuiciamiento criminal, y estos señores están siendo juzgados por un delito gravísimo, pero por un delito tan grave como que en España se condena a muchos menos años de cárcel, por ejemplo, un homicidio. Entonces, vamos a ser conscientes realmente de que, independientemente de que la ley les permita tomar el acta, tomar posesión de su acta, e incluso tener que ir a la sesión de investidura,
sesión constitutiva de las Cortes,
estos señores ni van a paralizar el juicio, ni van a salir de prisión, ni probablemente van a recibir una condena en el mes de septiembre.
Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que la contaminación del debate, vamos, del juicio, del proceso en las Salesas y la política es evidente, que como no podía ser de otra manera, y es algo obvio que iba a suceder. El tema central ahora mismo del soberanismo no es abrir una nueva vía de autogobierno, ni siquiera reformar el estatuto, como hablábamos anteriormente. El tema central es qué va a pasar con el juicio y con la posible condena que pueda suceder. Y yo creo que esto va a estar permanentemente va a pesar como una losa sobre todas las negociaciones políticas, ahora en el Senado y dentro también de muy pocos días también en el Congreso de los Diputados. Hay una primera idea de convertir de la mesa del Congreso de los nueve miembros, que cinco sean del Partido Socialista y de Podemos, y excluir a los nacionalistas. Es también el proceso, va a estar si tiene algún miembro RC en la mesa del Congreso. Y luego también se discutirá en el debate de investidura, de nuevo el proceso, volveremos a hablar cómo contamina el juicio de los encausados del proceso, cómo está contaminando al debate de investidura. Es decir, todo gira alrededor de lo mismo. Es decir, por lo tanto, yo creo que no merece mucho la pena hacer mucha táctica política de regate corto, diciendo, es que los independentistas van a hacer no sé qué, no sé cuánto. Todo es lo mismo. Hasta que no haya sentencia, y cuando haya sentencia firme, se empezará a hablar del indulto. Y seguiremos hablando de la contaminación de la vida política en España por el tema Cataluña. Con lo cual, la conclusión a la que quiero llegar yo es que lo que tenemos que enfrentarnos seriamente como Estado al problema de Cataluña. Ese es el tema de fondo, porque si no vamos a tener una nueva legislatura en que hay un gobierno que va a tener solamente un apoyo de 123 diputados respecto a 350, y con el misma matraca durante 3 o 4 años, lo que dura la legislatura. El tema de fondo, sí, vuelvo a la idea de una cosa la forma y otra cosa el fondo, perdón, es Cataluña. Y los partidos políticos constitucionales son los que tienen que dar una respuesta, que ninguno la da todavía.
A ver, Agustín, luego
también tendrán que darla los independentistas. Quiero decir, es que al final parece que son...
Ese ya lo conozco,
una cuestión, los independentistas ayer, bastante molestos, dijeron que se enteraron por la prensa, diciendo, oiga, si usted plantea este movimiento, que menos que nos llame usted para decírnoslo. Sí, y de momento han mostrado
otra artificiosidad, porque,
pero han dicho que no les gustaba nada.
Negocia. Es que esos cargos, esa elección no se ha negociado nunca.
Ya, yo solo digo la reacción que tuvieron.
Está socavando la autonomía política del Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña tiene derecho a opinar quién va a Madrid.
Claro, y todos los parlamentos.
Es un automatismo.
Y todos los parlamentos. El de Castilla-La Mancha y el de La Rioja.
Pero aquí vas a ver una novedad.
Claro.
Aquí ya la estás viendo.
Pero siguen cogiendo el hilo de vamos a ver el problema tú lo has definido muy bien. El problema de fondo es qué hace el Estado con este asunto endiablado que tenemos en las manos, y por eso yo creo que lo de Iceta hay que meditarlo con un poquito de calma. No hay que precipitarse, porque estaremos de acuerdo en que poner de presidente en el Senado a uno u otro tampoco es algo esencial. Pero es muy distinto poner a Iceta o poner, ¿qué te voy a decir yo?, a Santiago Abascal. A que sí, a que es muy distinto. A que el mensaje que se traslada no tiene nada que ver. A que si queremos profundizar en alguna vía que sea asumible por todos, y yo sé que eso tiene una complejidad y una complicación enorme, quizá hay que apostar por personas que enlazan, y no por personas que ponen o elevan todavía más el muro entre una parte de la sociedad catalana y la otra parte de la sociedad catalana. Creo que ese, no estoy dando mi opinión, estoy sencillamente, yo soy mucho más duro en el tema de Cataluña que esto que acabo de decir, pero esto que acabo de decir es un argumento que tiene peso, que el señor Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, con toda legitimidad desde mi punto de vista, ha puesto ya encima de la mesa, porque este es un movimiento que probablemente desde el punto de vista del peso específico del personaje en sí es el que es relativo, pero desde el punto de vista del guiño de que se hace a una parte de la sociedad catalana, tiene su interés. Desde mi punto de vista tiene su interés. Y como yo creo, como Carlos, que esto hay que abordarlo, pues habrá que explorar. Probablemente el movimiento de Iceta es un paso que permite esa exploración, y ya veremos lo que ocurre. Porque yo insisto, es verdad que Iceta ha hecho muchas cosas. Ha dicho algunas cosas, desde mi punto de vista, muy inconvenientes.
Ha dicho más que hecho. Eso, también dicho eso en política hay que tenerlo en cuenta.
Pero también es verdad, y ya termino, Manuel, yo creo que sí el factor Iceta Tú al principio decías que lo que ha hecho que se recupere el PSC en Cataluña es el factor Sánchez. Sí, pero yo creo que el factor Sánchez está muy influido por el factor Z. Hmm. Y que tiene mucho que ver Z también en esa, digamos, esa estrategia que ha permitido al PSC casi ganar las elecciones.
Yo creo que está más condicionado por el factor Junqueras.
Y entonces, por terminar, creo que lo que ha hecho Sánchez es nombrar un vicepresidente para Cataluña, desde mi punto de vista.
Bien, sí, sí.
Que va a ser su gran asesor y
en una institución del Estado.
En una apuesta. Sí, sí. Que es muy arriesgada, pero que probablemente hoy por hoy es una de las pocas potencialmente posibles.
Algo más tiene que saber, lógicamente, Pedro Sánchez que nosotros de todo esto y algún sentido terminaremos encontrándole a todas estas maniobras. Pero hay dos cosas, Carlos, en las que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Además, desde el punto de vista del lenguaje son relevantes. Es decir, yo entiendo el mensaje que tú dices de que la sentencia lo puede condicionar todo, toda la evolución que hay hacia Cataluña. Yo lo que no utilizaría es el término contaminar. Es decir, no puede ser que un juicio perfectamente legal en España esté contaminando una situación política y que sea preeminente la resolución de una cuestión política conflictiva por encima de la legalidad. El juicio es un juicio perfectamente garantista en el que, independientemente de que pueda influir o no influir su resultado, su sentencia en la situación política, no creo que contamine absolutamente nada. Porque contaminar tiene una connotación negativa y parece que en virtud de una hipotética condena la cuestión catalana se iba a radicalizar y a complicar más y en virtud de una hipotética absolución quedaría resuelto. Y yo creo que esa premisa es falsa. Entonces, a partir de ahí no podemos darla como positivo. Comparto una cosa, la cuestión de fondo. Es decir, independientemente de la sentencia del Senado, de que el otro sea presidente del Senado, venga o no venga y tal, la cuestión de fondo. Dices tú, hombre, los partidos constitucionalistas tienen que dar una respuesta. En fin, lo dudo. Los partidos constitucionalistas primero están abofetadas entre ellos. La concepción constitucionalista que tenemos todos de ese bloque, yo creo que está rota y se ha encargado además de fracturarla Pedro Sánchez en estos 10 meses. ¿Por qué creo que la cuestión de fondo, que los partidos constitucionalistas no son los que tienen que dar una respuesta? Pues porque la respuesta está en la propia Constitución y la respuesta está en la legalidad. Yo creo que la clave, que es lo que sabe Pedro Sánchez que nosotros no sabemos, o juega a eso, o su estrategia está basada en eso, o tiene más información, es que el escenario anterior, donde Esquerra Republicana y PDeCAT estaban en una única estrategia homogénea, que era monolítica y que era pétrea, ahora mismo no es así. Yo creo que Pedro Sánchez, cuando digo antes que volvíamos a la casilla de salida 2004, mi percepción, más allá de reformas estatutarias, es que después de la sentencia, más allá de indultos o no indultos, que habría que ver y hablar de lo que es la ley de indulto, y que se fuera a conceder en España un indulto en contra del criterio de un tribunal por primera vez en la historia, cosa que es difícil que ocurra.
Yo
creo que lo que va a haber, y Rafa Ribot en esta mesa lo ha dicho, va a ser elecciones en Cataluña. Eso sí va a condicionar todo, bastante más que el tema de la sentencia. Elecciones en Cataluña, un nuevo escenario. Esquerra Republicana y PDeCAT no piensan igual. Puigdemont y señor Junqueras no piensan absoluto igual. No. La línea, la ventaja que tiene Pedro Sánchez, ¿cuál es? Que la vía de la declaración unilateral de independencia se ha agotado con Puigdemont. Y a Esquerra Republicana solo le queda negociar algo, no sé el qué, con Iceta o sin Iceta, algo.
Pero por terminar esta parte, que ahora vamos a otra cuestión. Venga, Carlos.
No, yo no tengo ninguna duda que el juicio se está celebrando desde un punto de vista legal de manera impecable. Hay pocas dudas de eso. Es decir, probablemente también porque el propio tribunal juzgador pues está esmerando para que no vaya a Estrasburgo y haya procedimientos que afecten, digamos, la capacidad del juicio. No tengo ninguna duda de eso. Pero tampoco tengo ninguna duda de que esto es un juicio que está encausando a políticos por decisiones políticas. Los que están en la cárcel no son delincuentes comunes, han hecho actuaciones políticas. Cuando hay ese debate de que si son presos políticos, hay un cierto consenso en lo que son
políticos presos. Y por lo tanto, el tema de lo que está ocurriendo en las Salesas va a contaminar toda la política durante la próxima legislatura. Y nosotros nos corresponde, como ciudadanos españoles, que nos importa mucho Cataluña, pero nos importa sobre todo el futuro de este país, es acabar con el asunto de catalán. Como dice Inés Arrimada, con la matraca catalana. Y decir, y ese es el tema de fondo. Y decir, y por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que si no somos capaces de dar una solución, esto va a contaminar incluso los presupuestos generales del Estado del 2020, que también necesitarán probablemente el apoyo de los independentistas. Y vamos a estar durante una legislatura así, cuando el mundo va avanzando, cuando el mundo progresa.
Pues esto se resolvía fácil, pues, ¿no? Con un gobierno del PSOE con Ciudadanos, ¿no?
Yo creo que hay que ahogar el tema catalán en una reforma territorial del Estado. Creo que la puesta al día de la Constitución es básico para resolver el tema catalán.
Pensaba en los presupuestos, pero eso es un asunto
ya de consenso político de muchísima más envergadura.
Yo, cuando he dicho presupuestos, digo, si el PSOE con Ciudadanos lo sacan fácil.
Pero a mí me preocupa el planteamiento que haces, que lo entiendo, lo que pasa es que no puedo compartirlo. No son delincuentes comunes, no, evidentemente no son delincuentes comunes, no roban gallinas en el campo por la mañana, tampoco roban transistores, ni entran ni abren coches, son políticos que han vulnerado la legalidad, sí, presuntamente.
Por eso están en prisión, bueno, preventiva.
Por eso tenemos en España una serie de leyes en los que, en virtud de criterios políticos, se pueden cambiar. Mientras no existan las mayorías suficientes para cambiar esa legalidad, vamos a ver, aquí de lo que se trata es que esto se convirtió desde un momento determinado en un desafío al Estado de Derecho. Es decir, no tratemos de reducirlo solamente a una cuestión de una definición hipotética sobre qué es la rebelión o la secesión, etc.
Sin eso no hay ninguna duda.
Sedición.
Bueno, Manolo, que en eso no hay ninguna duda.
Pero es sedición. Pero claro, pues si no hay ninguna duda, tratemos de resolver
esto.
Pero es un tema político. Yo creo que el origen es un asunto político. El origen puede ser un asunto político y la resolución tiene que ser política. Yo no me cabe la menor duda. Si en el ínterin no hay delincuentes comunes y si en el ínterin de esa resolución se llega a una serie de acuerdos. De momento, en los acuerdos que se han alcanzado fueron un estatuto que tumbó el Tribunal Constitucional, insisto siempre, por cierto, de mayoría de extracción progresista y socialista, con una presidenta del tribunal prorrogada durante 2 años en virtud de una ley que se aprobó a las 11 de la noche, una reforma de la ley orgánica a las 11 de la noche en el Congreso. Y
Perdona, Manolo, un detalle importante. Un estatuto aprobado por mayoría por los ciudadanos de Cataluña.
Bueno, pues no,
no, no, no, está? No.
Mínima, Carlos.
Aprobado. Sí. Aprobado. Sí. Y por lo tanto era plenamente legal.
No.
Ha
habido otros estatutos.
El referéndum de aprobación del estatuto de 2006 era plenamente legal.
Sí, claro.
Era plenamente legal. Y por lo tanto el conflicto que surge, y eso desde el punto de vista incluso constitucional, que es un debate muy interesante, que yo creo que como en España los debates de fondo pues a nadie le interesan. Es decir, si el Tribunal Constitucional puede echar para atrás una decisión de la soberanía popular, que en ese caso estaba radicada solo en Cataluña. Pero ese porque no, lo que dice, ese es el tema
pero,
de fondo.
Pero solo falta el tema de la labor constitucional, tumba todo lo que
si hace. No vamos a ver,
es un tema de fondo resuelto en todos los países democráticos solventes. Hay un tribunal por encima, incluso de los parlamentos regionales, indudablemente.
Pero no después de que haya habido una consulta popular. Estaba el recurso previo de constitucionalidad que se cambió.
En la Padania hubo un referéndum. Para la independencia.
Norte de Italia.
No legal.
¿Cómo que no?
Se celebró, como el del 9 de noviembre.
El Tribunal Constitucional italiano dijo que ese referéndum no era legal y por lo tanto los resultados se los pasaba por el alto.
Pero es que el referéndum del 2006 fue legal.
Carlos, partes de una base errónea. ¿Qué pasó con Batasuna? Es decir, a un partido lo pueden votar 300.000 personas, pero es que eso no le da garantía de legalidad. Es que si se vulnera una norma, una ley de partidos políticos porque incurren determinadas prácticas y se inhabilita ese partido, se ilegaliza, ese partido deja de estar, por mucho que le voten 300.000 personas.
Si es incidir en lo mismo, pero por decir lo último, por lo menos yo. Desde el punto de vista de lo que es la legalidad, hay políticos presos porque han robado, ¿verdad? Hay algún político que ha dejado de serlo y está en la cárcel porque se ha llevado el dinero y es político preso.
Sí, sí.
Es decir, se ha saltado una norma legal. Esto se ha saltado una norma legal, punto, sin adjetivos. Es verdad que la norma legal tiene que ver con la política, con el ordenamiento jurídico-político de este país. Bueno, y por lo tanto...
Con la Constitución.
Que, y luego hay otra cosa que ha dicho Carlos, que es, ¿por eso están en prisión preventiva? No, no. Están en prisión preventiva porque hay 7 tíos que se han fugado. Y el riesgo de fuga de los otros es evidentísimo. Si no,
¿De verdad tú crees que hay riesgo de fuga ahora de Junqueras?
Ahora ya no.
¿Y por qué no lo ponen en libertad?
Porque le están juzgando.
Que ahora mismo
mira,
le están juzgando.
Acabamos de ver un caso, que es el de Sandro Rosell en la Audiencia Nacional, donde a mitad de juicio se le ha puesto en libertad porque la sala ya sabía prematuramente que no iba a haber una condena.
Claro.
Y entonces, con un criterio puramente lógico, jurídico y, en fin, y hasta humanitario, decimos, ustedes que sabemos que no le vamos a condenar, con lo cual usted va a quedar en libertad automáticamente a mitad de juicio. Estos señores están en prisión provisional, probablemente muy perjudicados por Puigdemont y por otros que han huido.
No me hartaré de decirlo.
Evidente,
Puigdemont es el principal responsable de que estos señores estén en prisión preventiva.
No, a ver si se enteran.
Por destrucción de pruebas, por riesgo de fuga.
Mira, uno de los principios fundamentales del derecho penal es que los individuos son los responsables de sus actos. Es decir, y no se condena en el derecho penal colectivamente.
Ahora yo sí.
Es decir, no se condena colectivamente.
Pero
son sociedades mercantiles.
Eso.
Pero que yo sepa, Junqueras y los demás no son una sociedad mercantil.
Eran un gobierno. Que era una unidad jurídica.
Pero ¿dónde está que los gobiernos
Colegiada? Carlos, ponte en la situación de Llarena o de Marchena o de cualquiera de estos. Y entonces, la mitad del gobierno se fuga. Y el riesgo que tú tienes es de hacer el ridículo internacional jugándosete en la otra mitad y montando el gobierno
pero
en el exilio.
¿Pero te parece poco ridículo internacional el que el señor Puigdemont esté visitando todos los países europeos
y no haya una orden?
No es problema de España,
el que retiró la demanda de España fue el juez Llarena.
Sí, claro.
Por lo tanto, eso sí que es una forma de hacer el ridículo desde el punto de vista penal.
Se retiró porque la euroorden fue interpretada por un juzgado de Schleswig-Holstein de una manera, desde mi punto de vista, que no tenía por qué, pues no tenía competencias.
La euroorden está basada en una confianza
de los sistemas judiciales. Y tú pides la euroorden al otro país para que tú haces la formalidad de llevar a esa persona al país de origen.
Ese automatismo.
Y Schleswig-Holstein entró en el fondo de la cuestión, Carlos, que no debió entrar.
Porque tenía que entrar, ese automatismo se produce en los delitos que están tasados. Y entonces, de manera automática, si es un asunto, digamos, de delincuencia común, automáticamente te extraditan. Pero hay una serie de delitos que no están tasados, que por lo tanto el juez, cuando tiene que tomar una decisión, tiene que entrar en el fondo de la cuestión. Yo creo que es una información que no sé por qué se ha extendido.
El caso
en España
es que los que tienen el acta de diputado y el acta de senador, que son 4 en el Congreso y 1 en el Senado, por lo que sea, van a ir acompañados de la Guardia Civil. Debe ser que el tribunal no se fía de que no pueden ir en un taxi desde el Tribunal Supremo, porque están siendo juzgados. Eso es lo que vamos a ver, y los vamos a ver custodiados por la Guardia Civil entrar en el Congreso. Que esa sea otra imagen, que no se nos vaya el tiempo. Y lo hemos citado en la conversación, ha dicho Manuel, que si estaba dividido el constitucionalismo. El espectáculo de las últimas horas de Casado y Rivera reprochándose lo que no se han reprochado en el último mes, ¿a qué lo achacamos, Agustín?
Pues a que Casado se ha dado cuenta de que...
Ahora, que decíamos en el Calderón.
De que la campaña de los generales, pues, le pilló el toro por detrás, le dio una cornada y no se enteró hasta el último minuto, ¿no? Yo creo que Casado lo que está haciendo es reenfocar el mensaje, pedir a la vuelta a la casa del padre de los que se fueron... A otros, sobre todo a la gente que votó a Vox, ¿no?
Sí.
Pero también a algunos de Ciudadanos, pero fundamentalmente a la gente que se ha ido a votar a Vox y que muchos de ellos me dan la impresión que han llegado, tienen la sensación de haber tirado el voto, ¿no? Y además es un argumento de peso. De peso yo creo que Casado está intentando utilizar. Y Rivera, pues obviamente él sigue en esa línea que se ha fabricado de líder de la oposición y quiere acabar con la resistencia de Casado como sea, pero yo creo que lo va a tener difícil. En cualquier caso, vamos a ver el resultado del 26 el día 26, que va a ser determinante, ¿no? Para ese pulso.
La vuelta al argumento. Y ahora entramos porque es Casado o Rivera. Se están desguazando mutuamente. Pero, ¿os acordáis cuando empezó a gobernar Rodríguez Zapatero, que se hizo fortuna una expresión que era la baraca, Zapatero tiene baraca? Bueno, pues lo que tiene Pedro Sánchez al lado de es decir, lo que tiene Pedro Sánchez al lado de Zapatero...
La fábrica.
En el 2008 llegó la crisis y le acabó la baraca.
Tremendo, pero es que no ha habido... Sí. Es decir, yo creo que, mira que lo ha pasado mal Pedro Sánchez desde la perspectiva política, humana... Sí, sí,
pero más que baraca, que lo que tiene es una derecha más dividida que nunca.
Bueno, bien, no, pero es que desde hace dos años le ha salido todo perfectamente. Sí. Unas primarias que tenía ganadas de calle,
y en parte Rajoy.
Susana Díaz, ha tenido, yo creo que la moción de censura le sale, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora la formación de gobierno, todo. Yo creo que esa baraca la tiene. Ahora, forma parte de eso también esa fractura que hay en el centro-derecha. Yo creo que efectivamente las elecciones generales han dejado muy claro el desnortamiento del Partido Popular desde la perspectiva de una refundación que ha sido fallida. Probablemente habrá que ir a causas muy de fondo que yo todavía no sé si se pueden analizar o no, pero me da la sensación de que hay partidos, y en este caso el Partido Popular es uno, que ha ido un poco por detrás de lo que es la evolución de la sociedad, ¿no? De determinados sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera. Más allá de que siga pagando facturas como la corrupción, como el marianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se puede mezclar. Pero el caso es que no ha fructificado en un 66 escaños, es una cifra, es obtener menos de los que ha perdido. Menos de los que ha perdido. Uh-huh. Y por primera vez en la historia reciente no tiene la capacidad de vetar nada, ni siquiera una votación de los
tres quintos.
Ni de
pedir que comparezca el presidente del gobierno como grupo propio. No tiene los diputados suficientes.
Claro. Ahora bien, uh-huh. La sensación de que ya no hay que combatir a Vox, de que pueda haber un voto arrepentido, que empiezan a detectar. Yo no sé cuánto habrá que calibrarlo, no sé cuánto se producirá. Pero que su enemigo está en los 4 millones y pico que ha ido perdiendo por la vía de la moderación a su izquierda por Ciudadanos, es evidentísima.
Que ya perdió 3,5 con Rajoy en el 15, que eso no se recuerda mucho, pero es que en el 15 Ciudadanos sacó 3,5 millones de votos.
Ahora, ojo,
y nadie le reprochó a Rajoy que había abandonado el centro, que exacto, yo recuerde.
Exacto. Ahora, ojo, yo termino, ojo a la imagen o a la percepción que puede dar en esta campaña Albert Rivera, sobreactuado de una especie de soberbia. Es decir, el riesgo que
tiene va con
Rivera
el descabello a por el PP.
Que vaya con demasiada prisa, claro, porque a lo mejor la velocidad no es buena para muchas cosas.
Bueno, como decís, yo creo que en las elecciones del 26 de mayo no hay solo tres urnas en el caso de Madrid, aunque en alguna comunidad hay más.
En las Islas Cuatro.
Se eligen
los cabildos.
En el caso de Madrid no solamente hay tres urnas, sino hay cuatro urnas. La cuarta es evidente, es la batalla por quien lidera el centro-derecha en España. Es decir, entre el Partido Popular y Ciudadanos, y muchos votantes van a votar a una u otra opción en función de lo que le guste más, si quiere que sea el Partido Popular o que sea Ciudadanos. Esto tiene unas consecuencias de punto de vista, digamos, hegemónico en el centro-derecha, pero tiene unas consecuencias de fondo también, volviendo al asunto de la forma y el fondo, en el caso de Ciudadanos. Ciudadanos ha abandonado definitivamente su opción como centro progresista, liberal o hace algún tiempo socialdemócrata, y ahora simplemente lo que busca es ser el partido del centro-derecha en España. Que eso es legítimo, pero claro, eso significa que lo que va es permanentemente a todas las campañas electorales que se van a producir en el futuro es conseguir ser el líder de la oposición. Por lo tanto, estamos en un escenario político nuevo, y lo que se está ese tipo de escalada de la tensión entre Ciudadanos y el Partido Popular tiene que ver con eso, sobre quién manda en el centro-derecha, punto. Es decir, como ocurrió hace no demasiados años entre Podemos y el Partido Socialista, cuando Podemos pensaba que podía hacer el sorpaso.
De todas maneras, yo creo que no se valora bien que Pablo Casado está recién llegado. Yo creo que a Pablo Casado se le está exigiendo unos resultados con un partido que ha recibido como lo ha recibido, con una corrupción que ahí está, que provocó la salida de Mariano Rajoy, y con una actuación en Cataluña que ha provocado un crecimiento de Vox bastante eso, notable, ¿no?
Eso, Javier, es verdad.
Pero entonces, este hombre lleva... Sí, ¿no? Sí, yo tampoco eso... tengo que defenderlo porque
no,
él se defiende
si no se
solito,
trata
pero...
De defenderlo, no, pero la pero mala que, suerte que tiene...
Que lleva muy poco tiempo, ¿no?
Es que, siendo verdad lo que tú dices, tiene un contendiente al lado que ha decidido que quiere ser... No ya,
líder de la oposición.
El líder del centro-derecha, sino que quiere cargarse
cuatro,
el Partido Popular.
Los 4 millones que le quedan al PP.
Bueno, ya está.
Porque Albert Rivera lleva 3 elecciones.
Él ha visto en su cabeza la configuración política de este país con un partido de centro-izquierda que se llama PSOE, un partido de centro-derecha que se llama Ciudadanos, y luego
una
derecha dura y una izquierda dura, por entendernos así, que son Vox y Podemos. Esa es la idea que tiene probablemente el señor Rivera en la cabeza. Y yo no digo que le vaya a salir mal, le puede salir bien. Si en estas elecciones municipales europeas y autonómicas el PP sigue en la línea de batacazo, esto ya tiene muy mala pinta, ¿eh? Muy mala pinta para el PP.
Hay derrotas y derrotas. Sí, claro, es decir, claro. Se puede cuantificar solamente...
Es que sacar menos escaños de lo que has perdido,
pero
amigo,
yo lo digo complicado. Porque vosotros pensáis que los 2,5 millones de votos que tiene Vox...
2,6.
No le quito 100.000, que luego se enfadan.
Eso es.
¿Son gente realmente convencida por el ideario, por el programa de Vox?
Sí,
¿o
igual.
Es gente cabreada porque el
pues
PP
dos
no,
cosas,
no ha dado
habrá,
la talla?
Habrá de
porque
todo.
Yo, los casos que conozco de personas que han votado a Vox son están cabreados del PP.
Lo que yo sí sé, Javier, es que hoy, con el movimiento ideológico que ha hecho Rivera y Ciudadanos, que lo ha decidido antes muy bien Carlos... hay mucha gente que le va a dar igual votar a Ciudadanos que al PP y que igual el voto útil dentro de poco va a ser Ciudadanos.
Puede ser, sí.
Claro, ese es el tema.
La cuarta urna.
Son elecciones que se manejan con códigos diferentes.
Sí, completamente. Y yo creo que ahí tiene que ganar el PP.
La estructura nacional tiene mucho que tiene Ciudadanos sigue
no es la
siendo
que
muy deficitaria todavía en muchos sitios. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Eso por un lado. Y por otro lado, el Partido Popular presenta candidatos en unos sitios que llevan muchísimo tiempo en cuestión de gestión y que no tienen... No tengo claro que vayan a pagar los platos rotos de Pablo Casado ahora mismo. Tú estás votando candidatos en determinadas comunidades autónomas que te pueden resultar más fiables o menos, ¿no? Habrá que ver. Lo que ha sido muy conflictivo es la elaboración de las listas a Congreso y Senado.
Vamos a ver las europeas.
Pero las autonómicas.
Sí, las europeas es lo que va a medir un poco también quién está adelante. Si Ciudadanos adelanta el PP en las europeas, pues evidentemente tendremos una señal más clara del futuro. Pero, por cierto, que estábamos...
Que las elecciones europeas tienen carácter proporcional.
Por eso, pero te da una idea, es como una encuesta, te da una idea de cómo va la tendencia.
No te marca, digamos, la fortaleza en el territorio, que es lo que quería decir.
Pero puede darse la paradoja de que tú tengas en las municipales, por ejemplo, muchos más votos de los que tienes en las autonómicas y bastantes menos los que tienes en las europeas. Es decir, hay gente que va a votar en 2 o 3 claves diferentes.
O en 4 si estás en una isla. Por cierto, ahora en Madrid, si no das un desayuno, te lo dan. Yo lo llevo diciendo toda la semana. Y hay un despliegue.
Ahora, hace mucho,
pero es que ya es una moda que no para. Ha presentado hace unos minutos, hablando de pasarse del Ciudadanos al PP, PP Ciudadanos, Ángel Garrido, que se pasó a Ciudadanos 2 días antes de las generales, ha presentado en un desayuno a Ignacio Aguado. Ángel Garrido ahora es el número 13 de la lista de Aguado. En Madrid se está produciendo ese desayuno. ¿Qué noticias dejan esas intervenciones, Beatriz Marín? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues Garrido efectivamente ha presentado a Ignacio Aguado, la ha calificado como inteligente, un hombre de convicciones claras, con capacidad para el acuerdo y mensaje para el Partido Popular. El centro no puede ser pura estrategia, sino una convicción. Dice que Ciudadanos sí que está en el centro y que otros, como lo utilizan como estrategia, que al final se les va a notar. Así que ha dejado ese mensaje para el Partido Popular. Y Aguado ha dicho que Garrido es una persona valiente, que tenía un puesto muy cómodo en la lista europea del Partido Popular y que lo ha dejado todo por una sencilla razón. Y ha dicho que su partido, el Partido Popular, ya no le representaba. Que él cree que los partidos no son sectas y que cuando no te representan, pues te puedes ir. Está definiendo ahora su proyecto para Madrid. Él quiere que Madrid sea la región más libre y más próspera de toda Europa. Dice que algunos dicen que Madrid va bien. Dice... En función de con quién lo compares. Dice que si, por ejemplo, lo comparamos con Baviera, pues Baviera tiene un 30% más de PIB que nuestra región. Así que él quiere hacer una región próspera. Dice que Madrid todavía está en el puesto, por ejemplo, número 83 de competitividad, en el 28 de innovación, y que quiere dejarlo en los primeros puestos. Y ahora está definiendo cómo quiere que sea la sanidad, por ejemplo, o la educación. Así que vamos a seguir recogiendo qué Madrid quiere bueno, el candidato de Ciudadanos a la comunidad.
Ese es el resumen de las intervenciones de Garrido y Aguado en un desayuno. Hay otro desayuno más que es noticia. Bueno, Noelia Antonia, yo no he desayunado en casa en toda la semana, porque hoy le ha tocado otro desayuno fuera. Lleva toda la semana desayunando fuera. Y además, yo creo que siguiendo siempre a Casado, que hoy presenta a la candidata número uno de las europeas, la exministra Dolors Montserrat. Noelia Antonia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy además es el Día de Europa y Pablo Casado ha vuelto a arremeter contra Ciudadanos, como no, lo lleva haciendo toda la semana, para que los votantes no confíen en ellos en las próximas elecciones europeas, aunque en una semana en la que ha centrado todos sus ataques, todos sus dardos en la formación naranja, en esta ocasión también ha repartido críticas con Vox.
Ahora sí que importa saber qué proyectos son genuinamente europeístas y qué partidos representan los intereses de los españoles en la Unión. Hay otros partidos que hace poco concurrían con plataformas como Libertas, ¿no?, que solo pensaban en que la Unión Europea era caduca. Hay otros que se dejan felicitar por Le Pen o por Farage o incluso por aquellos partidos como Alternativa por Alemania. Nosotros tenemos muy claras nuestras alianzas, nuestros amigos y también los adversarios y las amenazas que tenemos que combatir.
Casado alerta de los peligros que acechan a Europa, los populismos del siglo XXI, de la nueva política digital y también los nacionalismos, dice ahora, regionales, que promete combatir con la candidatura de Dolors Montserrat en Europa. También esa humillación que, según él, supone que un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont se pueda presentar a las elecciones europeas.
Es verdad que vivimos unos días en los que las noticias están siendo si se va a presentar un prófugo de la justicia, si se pueden presentar a elecciones personas que están en prisión preventiva. Algo que ni siquiera nuestros legisladores habían previsto, algo que humilla muchas veces a una gran democracia como España. Pero creo que precisamente el hecho de que combatamos con los mejores, con la lista de los más preparados, de los más experimentados, de los más europeístas, pero de los más patriotas en España, este tipo de manipulaciones informativas, diplomáticas e institucionales es absolutamente crucial.
Recordemos que ayer, al filo de la medianoche, el Partido Popular presentó ante el Constitucional el recurso para que Puigdemont, Comín y Ponsatí no puedan presentar su candidatura a las europeas.
Ese es el resumen de otro desayuno esta mañana en Madrid, en unos actos ya casi preelectorales, es lo último que queda. La campaña oficialmente empieza esta noche. Les recuerdo que en el Enfoque con Félix Madero podrán escuchar ustedes el comienzo oficial de esa campaña con todos los actos que hay organizados en Madrid. Todos tienen un lugar concreto y una hora concreta, pero como hemos contado en el intercambiador, con una peculiaridad. Vox ha citado a los periodistas a las 7 de la tarde en la calle Velázquez, los va a subir en autobús y no les ha dicho dónde les lleva a hacer el acto de inauguración de la campaña electoral, con lo cual, hombre,
Vox... Vox, por cierto, ese partido que ahora estaba escuchando a Ángel Garrido diciendo que Ciudadanos es un partido del centro, pero que ha aceptado los votos de ese partido para Andalucía y no dudará en gobernar en comunidades autónomas y en ayuntamientos con el voto de Vox. Que eso no se olvide a los que dicen que Ciudadanos es un partido de centro.
Pues eso, que dicho todo esto aquí...
es que es un debate ese muy largo.
Déjalo. Pero Carlos, es que dejáis el debate ya para otro día. Ya está preparado
para que lo vayas pensando. Manolo.
Oye, eso de que te ganen en el minuto 96, yo viví el Lisboa lo del 93, pero es que ya que te ganen en el 96 tiene que ser horrible. Que es lo que le pasó
ayer. Que te hagan un Sergio Ramos.
Vamos, lo que le hizo ayer el Tottenham al Ajax de Ámsterdam. Espera un momento. Se va a llenar Madrid de ingleses, 50.000 ingleses el 1 de junio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A la una y tres minutos tenemos partido de la una en Onda Madrid. Dirige y presenta José María del Toro. ¿Cómo estás, José María?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Te voy a poner deberes para el día 31 de mayo.
A ver, que sean facilitos.
Sí, bueno, no, para antes, porque si llegan a la final de la Europa League el Chelsea y el Arsenal, tienes que mirar cuántos británicos, ya no te digo ingleses, británicos serán titulares en esas finales, de los cuatro equipos.
Ya.
Y te digo yo que de los 44 que titulares, ni media docena.
Es probable, esta cuenta ya la hicimos un día, si te acuerdas, con una eliminatoria anterior y había muchos futbolistas.
Todo viene porque, como decía Carlos Sánchez, pues van a llegar a las finales, están llegando, porque, claro, la cantidad de millones que han metido los últimos 5 o 10 años distintos inversores, distintos países, de distintos países en el Reino Unido, pues claro, al final, pues a base de comprar a los mejores jugadores, pues llegan donde llegan. Han tardado, pero llegan.
No, y los derechos de televisión son infinitamente superiores, claro, claro, a los que se pagan en España. Eso está claro. Primero, porque el mercado potencial es increíblemente más grande que el nuestro. Creo que tienen 20 millones de abonados en televisión, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Y nosotros, fíjate dónde andamos.
Y tienen el inglés. Y tienen la influencia de Inglaterra.
El caso es que ayer, yo viví el 93 en Lisboa, perdiendo, y cómo debe ser lo del 96.
Pues sí, una enloquecida Liga de Campeones, la verdad esta. Ganaron 2-3 en Ámsterdam después de ir perdiendo 2-0. A los 35 minutos marcó el marroquí Ziyech el segundo. Parecía que todo estaba resuelto. Algunos se fue a ver la película y dejó incluso el partido. Pero en 205 segundos de locura, 3 minutos y 25 segundos, Lucas Moura puso el empate a 2 en el marcador entre los minutos 55 y 59. Y en el 95-05, no se me ocurre un final más cruel, el propio Lucas Moura cerraba su noche más mágica. ¿Quién es Lucas Moura? Un extremo de 26 años, nacido en Sao Paulo, diestro, marcó los 3 goles con la zurda. Que es curioso, ¿eh? Un tío diestro marcó los 3 goles con la zurda para dar el pase a la final a su equipo.
Luego no es diestro. Le da con todo.
Maneja con las dos, pero evidentemente la suya predominante es la derecha.
Eso pasa aquí en España con la política también.
Exactamente. Es lo que llaman. Es un tío de centro, fíjate.
Solo que hay es más a menudo.
Eso es el centro, Carlos Sánchez.
Eso decía José Pla. No hay nada más parecido a un español de derechas que un español de izquierdas.
Así que fiesta total en el vestuario del Tottenham, primera vez que alcanzan una final de la Liga de Campeones. Y no quiero dejar de hacer un guiño y un recuerdo para esa gente del Ajax. Sinceramente creo que habían merecido estar en la final.
Sí,
era el equipo más fresco, el equipo que ha jugado con más desparpajo, con más atrevimiento en esta competición, con una generación además que no se va a repetir. Ya De Jong se va al Barça, De Ligt se va a ir sabe Dios dónde, Neres no sé dónde ya, Ziyech tal vez, Tadic, es decir, ese equipo va a acabar...
Se disuelve.
La historia siempre.
Sí, ese equipo va a acabar destrozado, por lo tanto no es un equipo que el año que viene lo va a volver a intentar y puede llegar lejos porque la columna vertebral seguramente se va a resquebrajar por completo y va a acabar en manos de los tiburones ingleses, españoles, italianos, etcétera, etcétera. Mientras, en Barcelona siguen lamiéndose las heridas y Laporta anuncia que se presentará las próximas elecciones. Y en el Real Madrid, el agente de Bale dice que quiere quedarse. Dice, no estoy seguro de que el señor Zidane quiera que se quede. Será que no lee la prensa ni ha consultado a su representado. Pero en este momento Gareth quiere quedarse. En mi opinión está entre los 3 o 4 mejores jugadores del mundo, dice el agente de Bale. Cumple 30 años, por cierto, Bale en el mes de julio. No hay ofertas interesantes por él al día de hoy. Y el futbolista no quiere bajarse el sueldo en caso de traspaso. Y hablamos de unos 15 millones de euros netos. Que es una cantidad muy difícil de pagar para un jugador que no ha rendido a gran nivel en las últimas temporadas o que por lo menos ha rendido muy discontinuamente. Ha tenido chispazos, momentos en los que ha asomado con fuerza, como en la final de la Liga de Campeones, para luego volver a un discretísimo segundo o tercer plano. Hoy estaremos en un acto público que tiene Ronaldo Nazario, este sí que era un crack, Rando Lazario, el que fuera delantero del Real Madrid durante 5 temporadas y que ahora es presidente del Valladolid. Va a hablar de la Liga de Campeones, pero seguro que hablará también y mucho del Real Madrid, y siempre es interesante escuchar las opiniones y reflexiones de un exfutbolista que ahora además está metido en la gestión deportiva. Eso en el Real Madrid. En el Leganés ha renovado Pellegrino hasta 2021, el técnico argentino, renovación merecida porque este año ha logrado la permanencia de manera holgada y va a estar, por tanto, una cuarta temporada en Primera División el equipo pepinero. Mañana habrá rueda de prensa, pero escucharemos sus primeras declaraciones. Y anoche hubo un acto realmente emocionante, muy emocionante, en la Caja Mágica, con el adiós de David Ferrer. Se retira del tenis a los 36 años, después de haber logrado 27 títulos, aunque nunca consiguió un gran slam, pero sí tiene 3 Copa Davis en su palmarés. Le dirigió, por cierto, delante de todo el público, un mensaje que te hace llorar si lo escuchas. Luego lo escucharemos en el partido de Lona, para su esposa, para Marta Tornel, con la que se casó recientemente y con la que tiene un hijo muy pequeño que nació en mayo, de nombre Teo. Y se llevó la ovación espectacular de todo el público. En lo puramente deportivo, ganaron Nadal y Verdasco. Obviamente Ferrer se va porque perdió frente a Zverev. Verdasco se mide ahora al griego Tsitsipas y Nadal al francés Puig. Y hoy tenemos jornada de baloncesto con un Real Madrid Estudiantes a las 9:30 de la noche y un Fuenlabrada Unicaja. Estudiantes que está muy tocado porque está solamente una victoria por encima del descenso. Quedan 4 jornadas para el final. Pero es que el calendario que tiene se las trae. Tiene ahora Real Madrid fuera, Valencia fuera el próximo fin de semana. Luego recibe a Obradoiro y ahí está el quid de la cuestión, el partido a ganar. Y la última jornada es frente al Juventud, que también está en la parte de arriba de la tabla clasificatoria. Lo único es que por abajo hay otros que incluso tienen un calendario peor que este. Así que esperemos que Estudiantes pueda salvarse de la quema y se quede una temporada más en la Liga Endesa.
Me estaba recordando aquí el socio 114 del Rayo Majadahonda. ¿Cómo ascendió el Rayo Majadahonda el año pasado?
Pues en el 97.
Sí. En el 97.
De eso hay una declaración extraordinaria, espectacular. Alguna vez la hemos puesto, de Iriondo. Iriondo es un tío muy especial porque tiene un karma y una calma, las dos cosas que no son habituales. Y él dice, cuando faltaban pocos segundos, yo estaba tranquilo, decía Iriondo. Siempre le escuchas y dices, ¿cómo es posible? Dijo, era el destino. El destino nos iba a llevar a segunda. Y es que el gol llegó en un córner.
En un córner.
En un saque de banda.
Perdón. Que él dice, habíamos ensayado 0 veces, dice textualmente. Y el gol llegó después de pegarle a un central de ellos y se va adentro.
Sí, propia meta. Sí,
o sea, que era el destino, efectivamente, pues sí, se llevó al Rayo.
Además,
era
en el playoff, que el Cartagena.
Vida o muerte. Era lo mismo
estaba
de
ayer en
del Tottenham. Era lo mismo del Tottenham ayer, porque era minuto 96.
97.
Una cosa así. Y era una jugada de rebote. Y mira, están en segunda y yo creo que lo van a salvar.
Y yo estaba tranquilo.
Estaba tranquilo.
Y ayer Pochettino llorando.
Eso, oh, es que después de haber visto aquello, a mí lo de ayer ya de...
¿Te parece una tontuna?
Es que no me impresiona nada. Ni el 93 de Lisboa, ni el 96. Yo después de aquello estoy inmunizado.
Pero María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1.
Venga, hasta luego, gracias.
Adiós, Manuel Marín, cuídate mucho, Manolo.
Muy buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez, adiós, cuídate. Buenas. Agustín Valladolid, lo mismo te digo.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, hasta mañana.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Bueno, pues el tiempo, Antonio López, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tiempo estás contando en Telemadrid?
Pues nada, que llega un fin de semana de verano, ir preparando el bañador.
¿El bañador? ¿Pero qué dices?
Sí.
¿A tanto vamos a llegar?
Sí, aquí pasamos del invierno al verano, pero en un pispás.
¿El día de hoy cómo va a ser? ¿De transición?
Hoy de transición. Ahora vemos los cielos azules, pero es muy probable que durante la tarde aumenten las nubes, incluso dejen algún 4 gotas, poco más en áreas de la sierra. Hoy ya alcanzaremos máximas ligeramente por encima de los 20 grados y mañana viernes, pues poco a poco va dominando más el sol, máximas de 26 y llegaremos a los 30 cara al fin de semana. 30 grados, temperaturas que están 7 grados por encima de lo normal para un mes de
mayo. Y la semana que viene continuará.
Y la semana, al menos al inicio de la semana que viene, seguiremos con un ambiente bastante caluroso.
Pues nada, luego las tormentas, que como es San Isidro, llega
claro,
las tormentas,
ya
¿no?
sabe,
claro,
ya
llegan los toros.
Claro, tardes de toros, pues tarde de tormenta.
Exactamente.
Para descargar el calor acumulado.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López, que vaya muy bien.
Adiós.
Hola, Eli del Valle, buenos días, ¿cómo
muy
estás?
Muy buenos días, yo encantada de la vida, ya sabes que a mí
que el calorcillo,
mira a todos como diciendo, no puede ser, a mí es que me gusta el calor, chico, yo no lo puedo evitar. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues 30 grados. Oye, en pantalón corto habrá que venir entonces, ¿no?
Bueno, pues no te veo yo en pantalón corto y camiseta de tirantes. Pero
no, es lo de las camisetas de tirantes.
No, te veo. Mira,
no.
Pues menos mal que he acertado.
Pero
porque...
no, la camiseta de tirantes pocas veces. Pocas veces me verás porque no. La verdad es que no.
No, tú eres bastante más elegante que todo eso.
Yo lo agradezco mucho.
Pero si eres de pantalón corto.
Tampoco.
Ya, también me estaba chirriando.
Las bermudas, un poco así, un poquito más largo por debajo de la rodilla. Un poquito
pues
tapado todo, así, un poquito más. Un clasicón de estos.
Pues a sufrir, a compañero. Sufrir.
No, el calor, qué bonito es el calor.
Sí, señor.
Qué bonito. Como buenos días, Madrid, hasta la una, Elia del Valle, que te vaya bien.
Lo mismo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.